I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.
En una noche como la de hoy nació Jesús. Hace 2023 años el Hijo de Dios vino a la tierra. Es cierto que desde entonces todo ha cambiado mucho. El mundo tiene unos retos muy distintos a los que había entonces. Ahora existen avances que en aquel momento ni se imaginaban. Y las personas tienen problemas que antes tampoco existían. Pablo Rivas, buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Jesús Luis. Yo la pregunta que me hago es, 2023 años después, a nosotros, ¿realmente esto qué más nos da? ¿Nos influye en algo aquel hecho histórico que sucedió en Belén hace más de 2000 años? Ahora, cada persona pues tiene bastante con lo que tiene. Cada uno de nosotros hacemos solitos nuestro viaje, el viaje de nuestra vida, ¿no? Que no es poco.
Y yo, la pregunta que me hago es, ¿realmente hacemos este viaje solos o vamos acompañados por alguien? Vamos a descubrirlo. Por las calles de Madrid circulan al día miles de coches. De todos ellos, esta noche queremos fijarnos en uno. Es un taxi que día a día conduce Seyed Mahdi. Muy buenas noches, Seyed.
Muy buenas noches a usted y a todos.
Bueno, para empezar me gustaría que nos dijeras de dónde eres.
Soy de Irán y casi 5 años vivo en Bur, en España, y trabajando en Madrid en el momento.
Allí en Irán tienes tu familia, ¿verdad?
Sí, tengo una familia grande y mis padres y mi hija que tiene 14 años y vive en Irán, sí, mi padre.
Tú estabas allí en Irán y tu vida era, si no me equivoco, era normal, ¿no? ¿O no?
Sí, tenía una vida normal y con mi familia trabajando y todo bien, sí. Tenía una vida muy bien. Tenía una empresa de electricidades.
¿Qué pasó allí en Irán para que vinieras aquí a España? ¿Qué ocurrió?
Sí, sabes, es que yo quería ser cristiano hace mucho tiempo quería ser cristiano, pero en mi país es prohibido cambiar religiones. Y tenía mucho fe, lo tengo todavía, tengo mucha fe de Jesús, de Dios, y estuve buscando un sitio para pensar libre, para pensar alto, y por eso estoy en España, gracias a Dios que me ayude mucho para todo, y estoy aquí con fe, con mucha fe.
¿Y cómo conociste el cristianismo en Irán si allí está prohibido?
Somos amigos que queríamos ser cristianos, pero en mi ciudad, que es una ciudad muy religiosa, no hay ninguna iglesia para rezar, para hablar, para paz, y no hay ninguno. Por eso y fuimos de cada día, cada semana, una casa de un amigo. Y cambiamos casa que no sabe nadie. Y estuvimos muy tranquilos, muy secreto, que no sabe nadie, ni vecinos, ni nadie. Y yo te digo, teníamos también amigos de musulmán también, que quería saber que cómo estamos.
Querían saber cómo era el cristianismo,
sí,
¿no?
Sí, que luego ellos también vienen con nosotros y rezar y digan qué bonito, qué paz, que este religioso tiene mucho paz.
¿Teníais una Biblia o algo? Creo que sí.
Sí, ¿no? Sí. Es prohibido, pero yo buscando un libro que todavía tengo es siempre conmigo. Siempre es conmigo. que es de persa.
En persa, ¿no? Está
sí,
escrito en
sí.
persa.
Y cada semana leemos una página, dos páginas y hablamos por este tema, qué dice Dios, qué dice, qué quiere Dios. ¿Por qué Jesús muere por mis pecados? Y eran días muy bonitos. Muy bonitos.
¿Quién te dio esa Biblia?
Un amigo mayor que era cristiano y que me ayudó mucho y me explica mucho cosas de la Biblia que yo aprendí de este hombre, que es un amigo que lo siento, que ahora está en cárcel en mi país por culpa de cristiano.
Eso iba a preguntar, esos amigos tuyos con los que te juntabas, cristianos, en secreto, ¿ahora dónde están?
Lo siento que están en cárcel. No sé, yo tenía suerte para salir de mi país, pero ellos no. Ahora están en cárcel 5 años, es mucho tiempo, por culpa de cristiano.
Por ser cristiano, ¿verdad?
Sí, que es prohibido mi país.
Viniste de Irán hasta España, pero ¿cómo fue realmente este viaje?
Andamos 3 meses hasta España, andamos muchos países. Y ando aquí, yo te digo, yo tengo fe 100%, más de 100% de Jesús, porque me ayudó mucho, 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 ayúdame de este viaje hasta aquí. Que yo tenía mucho peligrosos de este viaje, tengo muchos, muchos momentos. Yo no sé cómo te digo, yo te explico. Yo he visto a Dios cerca de cerca, cerca, cerca. Gracias, la verdad, gracias a Dios que estoy aquí, que estoy sano y estoy aquí.
Y llegaste a España, llegaste a Burgos, ¿verdad?
Sí, directamente en Burgos. ¿Y por qué yo estoy aquí? No estoy para ganar dinero, no sé, dinero es muy importante, pero yo estuve aquí para ser cristiano. Fuimos con una furgoneta de en Italia y hasta España. Yo te digo, yo tengo que ir a un sitio para rezar, solo para rezar, para tranquilo. Quiero solo tranquilo. Bajamos en Burgos. Tiene una catedral buenísima de todo el mundo.
¿Y qué pensaste cuando viste la catedral?
¡Buah! 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 Era un día que seguro no me olvido. Seguro. Era un día buenísimo. Para primera vez he visto una iglesia, la verdad, una iglesia grandísima y la gente cristiana muy cerquita, muy cerquita. Era una experiencia buenísima. Me gusta Burgos, me gusta España y la gente de Burgos, gracias a todo.
¿Allí te bautizaste?
Sí, ahora casi 4 años de bautismo en catedral. Y soy cristiano, sí.
Y ahora estás aquí en Madrid trabajando, ¿verdad?
Sí, estoy trabajando en Madrid.
Eres taxista, ¿no?
Sí, en una empresa de taxistas, sí.
A veces se ha subido alguien a este taxi y te han preguntado de dónde eres o tu historia.
Sí, sí, siempre, todos los días, sí, siempre.
¿Qué dicen cuando se lo cuentas?
Digo, Irán, digo, ¡ah, qué bonito Irán! Mucha gente no conocen que es mal, pero bien.
Cuando le dices que viniste aquí por ser cristiano, ¿qué dicen?
Sí, me preguntan mucha gente y digo, ¿por qué estás aquí? Yo digo, para ser cristiano, no digo para trabajar, porque la verdad no estoy para trabajar. Primero, ser cristiano. Luego, trabajar, que es importante para sobrevivir.
Te gustaría que volviera, no, tú, que viniera tu hija aquí a España, ¿verdad?
Ojalá, sí, ojalá, con Dios. Sí, eso intento para venir ahí, aquí. Y primero, ojalá que todo el mundo se va en paz, primero, paz. Sin guerra, la vida está mucho mejor. Para todo el mundo, la paz. Necesitamos mucha paz para todo el mundo. No solo mi país, yo no te digo para solo mi país, porque todos somos ser hermanos, todo el mundo. Para todo el mundo. Necesitamos mucha paz.
¿Cómo es un cristiano en un taxi?
Amable y hablamos por muchas cosas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo miras el mundo? ¿Tú cómo miras la gente? Y sí, hablamos por muchos temas. Sí.
En una noche como la de hoy, en esta noche en la que nace Jesús,
ay, qué bonito.
¿Cómo dirías que Él ha cambiado tu historia?
El Jesús, sí, me cambié la vida, me cambié mi cabeza, ¿sabes? El pensamiento. Yo antes, cuando era musulmán, pienso otra cosa. Ahora que soy cristiano y leyendo la Biblia y tengo muchos mensajes de ese libro, pienso diferente de antes, diferente. La vida es buenísimo, pero para mí todas personas están un regalo de Dios. Todos somos ser hermanos, somos hermanos. Y cuando que nace Jesús, viene un luz de corazón de Dios. Yo pienso eso, que hay mucha luz, mucha luz.
Sayed, no te entretengo más, que muchas gracias. ¡Feliz Navidad!
No, nada, a ustedes y muchas felicidades a todos y que tengas buena noche y un año buenísimo. Gracias a usted.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies.
Gracias, Seyed. Seyed sintió una luz, algo en su interior, que hizo que lo dejase todo. Se puso en marcha y recorrió miles de kilómetros desde Irán hasta España. Como nos ha contado, hizo un viaje en el que sintió a Dios muy, muy cerca. Durante todo este viaje de su vida, Seyed se ha sentido muy acompañado por una luz que nunca ha dejado de guiarle.
Voy a mirarme en tu espejo si tú procuras hablarme de ti. Busco en tus ojos mi última luz. Sé que lo harías por mí, sé que lo harías.
Las navidades que he estado estudiando, que han sido 5 años, pues sí que me organizaba para dejarme algún día libre, pero justo el día de Nochebuena sí que estudiaba. Recuerdo que estudiaba hasta las 5 o las 6 de la tarde, que ya paraba, pues me duchaba y cenaba con mi familia. Los últimos años han sido en mi casa, entonces pues no ha sido necesario ni desplazarme.
Acabas de escuchar a María Moncada. Esta chica es de Zaragoza, tiene 29 años y desde hace 5, la noche de hoy, pues no ha sido nada fácil. Ella recuerda con mucho cariño las nochebuenas que pasaba cuando era niña. No tenía ninguna preocupación y se reunía con su familia solo para disfrutar. Estos últimos años, su realidad ha sido muy, muy distinta.
Porque es un momento de reuniones familiares, siempre tienes planes, amigos que te hablan para quedar, para tomar algo, y es especialmente duro o bien el decir que no a esos planes, o bien intentar buscar un hueco para quedar a tomar algo y que no se te descuadre el planning. Es un momento bastante, que yo lo recuerdo con bastante angustia, pero ahora que ha pasado el tiempo, pues lo recuerdas con cierta nostalgia, pero también te digo que no me cambiaría ahora por volver a estar en esa situación.
María ha contado su última Navidad en temas estudiados, en páginas subrayadas y en planes a los que no ha podido ir.
Pero sí que he echado mucho de menos el quedar con mis amigas a tomar una copa la tarde de Nochebuena, que siempre hay mucho ambiente, o pues hacer planes, o después de cenar quedar a tomar algo también, que también suele haber bastante gente y hay bastante movimiento. Entonces nada, no podía casi ni ayudar a mi madre a hacerla, bueno, a mi madre y a mi padre. padre a hacer la cena de Nochebuena.
¿Y por qué tanto sacrificio? María hace casi 6 años decidió emprender un viaje. Ese viaje lo componían 328 temas y 3 duros exámenes, uno de ellos tipo test y los otros 2 orales.
Yo iba con 2 preparadores y ellos me indicaron que cuando pasaran 2 o 3 meses me dirían más o menos pues si valía para continuar o si me recomendaban otra oposición, y así me encaminé en esta aventura.
Su viaje era un viaje complicado. Muchos días se desanimaba porque era muchas horas estudiando y no siempre veía los resultados, por lo menos a corto plazo. Estudiaba unas oposiciones para ser juez o fiscal.
Y la oposición consiste más o menos en eso, pues en estudiar mucho y en aprobar esos 3 exámenes que son bastante complicados.
Estudiar el día de Nochebuena es todo un reto, casi te convierte en un monje de clausura. Cuando todo el mundo bebe, ríe y canta, tú encerrada, pasas páginas y páginas de libros y manuales.
Bastante, bastante duro, y me acuerdo de esa gente que ahora está estudiando, pero también darles ánimos que no voy a decir que la oposición se saca en estos días duros, porque tampoco creo que sea así. También creo que hay que saber descansar cuando el cuerpo está muy agotado, pero sí que la constancia y el estar todos los días del año prácticamente sí que te hace llegar a un buen puerto.
El pasado mes de septiembre, María fue al Tribunal Supremo a hacer su último examen. Si aprobaba, su vida cambiaría. Y si suspendía, tendría que empezar otra vez desde cero. Era el día decisivo.
Hice el último examen, lo hice la 1:00 p.m. Y me llamaron para entrar para decirme que había aprobado. Obviamente es una alegría muy grande, pero te diré que tampoco es quizás tanta alegría como se piensa la gente, porque llegas tan cansado que estás un poco como aturdido en ese momento. Es los días posteriores los que te das ya cuenta que ha cambiado tu vida, que ya no te tienes que levantar pronto y estudiar, y que comienza una nueva etapa en tu vida.
Antes de aprobar, María suspendió en 2 ocasiones. Por ello, ahora se acuerda de todos aquellos opositores que a esta hora de la noche pues ya están acostados y que mañana temprano, cuando todos los demás duerman, pues se despertarán para estudiar como hacen cada día.
Mandar un mensaje de ánimo a la gente que se ha quedado a las puertas de este último examen que ha acabado hace 1 mes, y que esos suspensos son muy duros. Yo estuve en esa situación hace justo 1 año, pero bueno, los que sigan pues hay que sobreponerse y seguir adelante y a por todas.
Durante estos 5 años María ha hecho un duro viaje. Ahora se acuerda de todos los momentos duros que ha pasado. Han sido muchas horas sola en su habitación, estudiando, pero sin embargo en todos estos años siempre ha estado acompañada por los suyos.
Pues principalmente mi familia es la que más ha estado a mi lado, porque yo estudiaba en mi casa, no me he ido a una residencia ni nada de opositores que existen. Entonces yo estudiaba en casa y ellos se adaptaban mucho a mí, veían la tele con cascos para no molestarme. También indispensable el apoyo de mi pareja, de mis amigas, y sobre todo los primeros años los preparadores son una pieza fundamental, que te van guiando en este camino y te van organizando y te van explicando un poco cómo tú lo tienes que ir haciendo.
Vamos ahora hasta Granada, más concretamente al centro de la ciudad. Muy cerca de la catedral, en un banco, dormía cada noche Manuel. En España no tenía nada, ni familia, ni trabajo, ni perspectivas de futuro.
Yo en Granada aquí estoy buscando algo para hacer currículum y eso, pero no, nadie me llamó. Entonces pensé buscar mi vida así, pero la cosa fue muy mal, muy mal.
Manuel había estado en un centro de acogida en la ciudad, pero cuando cumplió 18 años le dijeron que se tenía que ir de allí. Y la única opción que le quedó fue dormir en la calle día tras día. Eran jornadas de mucha lluvia y de mucho frío, hasta tal punto que empezó a ponerse malo y tuvo que ir al hospital.
Es que cuando yo dormía en la calle yo tenía muy nervioso, y este día como hoy, y este día tiempo así, mucho frío, me acordaba que yo vi aquí en Granada nevado también, aquí este día. Entonces yo me puse enfermo y me llevó en una hospital y Virgen de la Nieve. Me llevó ahí para que me curaba así.
Estuvo ingresado 3 meses y cuando salió de ese hospital recordó que su vida era vivir en la calle. No tenía ningún futuro ni nadie a quien pedir ayuda. No sabía a dónde ir.
Sin embargo, recordó todo lo que ya había vivido y en cierto modo sintió algo de esperanza. Para conocer mejor la vida de Manuel, hay que conocer el viaje que hizo.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar.
Manuel es de Ghana, pero decidió salir de su país porque estaba desesperado. Viajó hasta Marruecos y después desde allí vino en patera hacia las costas de Granada. Con él, con Manuel, hizo el viaje también un compañero que era de su mismo país, de Ghana. Su nombre es Samson.
Es muy peligroso, peligroso. Incluso estar ahí, si estás dentro del mar, son dos cosas. Puedes morir o vivir, dos cosas.
Samson, al igual que Manuel, salió de Ghana y puso rumbo a Europa. Su familia ni siquiera se enteró, pero con el dinero que le daban para pagarse sus estudios, puso rumbo a España.
Yo venía para buscar la vida, eso. Mi familia, mi madre, mi padre no enteraron. Es que estoy en un colegio estudiando de primaria. Entonces cuando me daba el dinero para pagar, con ese dinero yo junto y yo me fui a Accra.
Samson nos cuenta que en su país tienen idealizada la idea de España, de Europa. Estaba convencido de que aquí se tenía que vivir mejor.
Yo me gusta el fútbol. Entonces el partido, cuando estoy viendo el partido así, yo digo, qué alegría, oh, yo me voy para allá. Entonces con esa cosa yo sentí, yo voy a viajar un día, voy a Europa.
Samson y Manuel se conocieron en Marruecos en unas condiciones muy duras. Y juntos decidieron que tenían que venir a España. Allí no tenían ni siquiera para comer.
Y un año, 2 meses o 3 meses, ahí en Marruecos. Sin trabajo ni nada. Ahí cada uno tiene que luchar para comer.
Los dos, Samson y Manuel, con tan solo 15 años, se montaron en un cayuco y pusieron rumbo hasta aquí, hasta España.
De salir de Marruecos aquí en España, alguno yo conocí amigo que ya no existe. Está dentro del mar y dice que el Zodiac ya hundió. Entonces puede ser 50 personas. Nadie ya ha salvado. Están todos muertos.
Ya lo has escuchado. En ese viaje muchos de sus compañeros murieron. Ellos se salvaron, pero lo que les esperaba en Granada no iba a ser nada fácil. Como antes te contábamos, Manuel dormía cada noche en un banco. Estuvo ingresado en un hospital. La vida de Samson no era mucho mejor. Iba a dormir a un albergue, pero también estaba en una situación muy precaria.
En una noche como la de hoy, Jesús Luis, el día de Nochebuena, Manuel tuvo una idea. Él en su país era cristiano, estaba bautizado, y muy cerca de donde él dormía cada noche estaba la catedral de Granada. Sintió que era allí el único sitio donde podía encontrar ayuda.
Es que yo me conocía el día de Anoche buena, ¿no?
Sí. Es misa de gallo, ¿no?
Misa de gallo, sí, en catedral. Ahí me conocí a Padre Don Juan.
Por la noche, cuando acabó la misa del gallo, se decidió. Y cuando la gente salía de la Eucaristía, Manuel entró en el templo. Entre las naves de la catedral, vio a un sacerdote, a Don Juan Gutiérrez.
Porque yo cuando estaba en la calle, solamente lo que yo pensaba que el persona lo que puede me ayudaba aquí en este momento solamente es Dios. Entonces me buscaba donde yo podía irme para que yo regresa y Dios me va escuchando. Entonces solamente yo cogí mi mochila y venía ahí en la catedral esta noche. Por este motivo, por eso yo he venido ahí en la catedral a rezar esta noche. Cuando yo estaba ahí, entrado en la puerta, yo he visto al padre Don Juan, yo dice aquí, Dios, su mano estaba ahí. Entonces yo sentí muy seguro que Dios va a mi ayuda en esta casa.
Este sacerdote, Don Juan, se preocupó por él. Manuel le contó que vivía en la calle y la situación tan dura en la que realmente él se encontraba.
El día siguiente dice, si quiere puede venir a tomar café conmigo ahí por la mañana. Y yo vení este día por la mañana con mi mochila y ropa muy sucio.
Don Juan le buscó a Manuel un alojamiento y poco a poco también empezó a trabajar como sacristán en su parroquia. Manuel le estaba muy agradecido, pero no podía olvidarse de su amigo Sansón, con quien vino a España. Manuel no paraba de hablarle de él a Don Juan.
Yo, hermano, yo me quedo aquí como estoy. Y él dice, no, Don Juan quería verte. Yo no conozco Don Juan. Y él insistió, tú va. Yo fui con Manuel. Y cuando llegamos en el sagrario, Don Juan estaba en su despacho. Y a partir de allí, ya Don Juan dice, tú, si tú quieres, un día viene aquí tu casa, viene a rezar con nosotros, misa, o viene a saludar. Entonces a partir de ahí ya empezamos yo conocí a Don Juan poquito a poco, hasta que yo me bautizó ahí.
Ya lo has escuchado, Jesús Luis. Don Juan también empezó a ayudar a él, a Sansón. También le dio un alojamiento y le buscó un trabajo. Ellos nunca olvidarán cómo este sacerdote pues le salvó la vida, ¿no?, a los dos.
Pues fíjate, Pablo, hace ya más de 10 años que estos ganeses llegaron a España. Ahora están totalmente integrados en la ciudad de Granada y los dos son sacristanes en la parroquia del Sagrario, muy cerca de la catedral.
Para nosotros es una casa donde Dios acogió a nosotros, donde hemos empezado a crecer nuestra fe. Entonces aquí hemos empezado a sentir la fuerza de Dios para conocer más a Dios.
Manuel siente la iglesia como su casa, ¿no? Nunca olvidará aquella noche en la que entró en ella y ya lo acogieron para siempre. Fue un día como el de hoy, en la misa del gallo, un día de Nochebuena.
Para mí significa que la iglesia coge toda la clase de personas en este mundo. La iglesia no rechaza a nadie. Lo que, por ejemplo, están en la calle y los demás sitios, la iglesia recoge todo las personas en este mundo.
Sansón también se ha casado en Granada y a uno de sus hijos lo ha llamado Juan, el mismo nombre que el sacerdote que le dio una nueva oportunidad en su vida.
Juan, como Don Juan, como si fuera nuestro padre, entonces vamos a poner Juan. Juan, Don Juan es su abuelo.
La vida de Sansón y la de Manuel está marcada por un viaje, el que hicieron jugándose la vida para llegar hasta España. Ahora el viaje de sus vidas les ha llevado a una situación muy distinta gracias a la compañía de aquellos que tienen al lado. Sacristán, feliz Navidad de nuevo.
Feliz Navidad de nuevo, Pablo.
Estamos hablando del viaje que cada persona hace en su vida y precisamente tú hace 29 años, justo en el día de hoy, pues comenzabas también un viaje. No sé de qué se trataba exactamente.
Pues
creo,
mira,
que fue el día de mañana, de hecho. ¿No?
Justamente el día 11 de diciembre fueron 29 años y el día 25, 29 años. El 11 de ordenación sacerdotal y el 25, 29 de cante misa, la primera misa.
Es decir, cantaste misa ese día de Navidad.
El mismo día de Navidad, sí.
¿Y cómo recuerdas aquel día?
Pues
imagino,
mira,
que con mucho cariño.
Los grandes recuerdos siempre son del cariño, esa alegría desbordante que uno sigue conservando y además esa alegría de rodeado de toda la gente, familiares, allegados y toda la gente necesitada, que es con los que siempre me ha gustado trabajar.
Claro, porque ese día imagino que sería también de mucha celebración, tanto en tu casa, como por ser el día de Navidad de por sí, también por esa por pues, cantar misa, ¿no?
Fíjate, siempre es un día de celebración familiar, pero como te hablaba de necesitados, siempre yo proyectaba mucho mi celebración con mucha gente de esta necesitada, que incluso diríamos que parece que no tiene un plato de comida ni un plato tampoco para celebrar. Con ellos especialmente es con los que proyecté esta celebración, y son los que tuvieron en aquel vino español, digamos, que no es sentado sino de pie, donde tuvieron un puesto siquiera relevante y con más derecho, digamos, para poder participar de esta celebración.
¿En qué iglesia fue Jesús Luis?
Esto fue, la ordenación fue en la Catedral del Burgo de Osma el día 11 y el día 25 de diciembre fue en mi parroquia natal de Aranda de Duro, en Santo Domingo de Guzmán.
En todo este tiempo, en este todo este viaje de tu vida, ¿quién podías decir que te ha acompañado todos estos años durante esta larga ruta, ¿no? De 29 años?
Fíjate, yo soy un ilusionado siempre del tiempo de Navidad. Sientes ese acompañamiento de Dios que se hace pobre para enriquecerte, y tú tienes que aprender de Él. Y me han acompañado tantas personas que me han ayudado a descubrir esa realidad de ser cura, pastor, amigo cercano, un poco de esa gente, de esa familia, de esas personas que te han ayudado también pues a acercarte a los demás, como tienes que ser, como un pastor que escucha y que acoge. Eso es un poco la realidad del viaje, y que uno siga así en este tiempo con esa alegría y con esa felicidad siempre.
Ahora que han pasado 29 años desde aquella fecha, ¿dirías que ha sido un viaje apasionante?
Pues no es que haya sido, es que sigue siendo, y con eso me quedo.
Gracias, Jesús Luis.
Gracias.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country road.
Pues fíjate, Pablo, el country, que marca una música tan entrañable para esta hora de esta noche también tan especial y tan entrañable, en el que hay muchas personas que también hay que recordarlas porque están trabajando. Es el caso de José Antonio Zamora, un camionero malagueño que está en Francia. ¿Por qué no nos subimos un instante a ese camión? Venga, vamos.
Y en esta noche buena pues ha tocado estar fuera de casa, como muchos camioneros. Me encuentro en Tours, Francia. Me dirijo para descargar mañana martes en Holanda. Llevo dos descargas.
José Antonio nos dice que al año hace muchos kilómetros. Tiene 61 años y lleva toda una vida dedicada a su trabajo al camión.
Mucho Reino Unido, Inglaterra, también Holanda, Bélgica, Francia, pero mayormente es Inglaterra. Nos hacemos unos 180.000 kilómetros aproximadamente anuales.
Al volante siempre trata de estar pendiente de todo. Nos cuenta que suele tener mucha paciencia con el resto de conductores y que busca no enfadarse por nada. Nos confiesa que a veces tampoco es nada fácil.
Y nada más, lo importante también es llevarse todo lo mejor posible en la carretera, con los compañeros, con los turismos, con todo el mundo.
A José Antonio le gusta mucho su trabajo y además su hijo también es camionero. Los dos pasan mucho tiempo fuera de casa y por ello valoran mucho la compañía cuando la tienen.
El caso es que a mí me gusta mi trabajo bastante y solo pues desearles felices fiestas para todos y un feliz año 2024.
De un tiempo a esta parte, todo está siendo muy complicado para él. Tiene que afrontar muchos costes y a veces no le dan las cuentas. Es autónomo y no tiene una situación nada fácil.
Llevando esto como se puede, ¿no? Porque todo está carísimo. Desde que compra el camión, el mantenimiento, la autopista, el gasoil, muchos impuestos.
Este camionero nos explica que el gran inconveniente que ellos tienen es la soledad. Por ello, buscan la compañía de los que tienen cerca. El móvil, por ejemplo, en un día como hoy, pues ayuda mucho.
Esto es muy solo, la soledad pues la vamos llevando con el teléfono, mucho WhatsApp, mucho videollamada, y ahí vamos tirandillo.
Pues esta noche de Nochebuena, José Antonio ha quedado con otros compañeros para cenar. No concibe no estar acompañado en un día como el de hoy.
Alguna noche como esta, más en especial, pues nos juntamos algunos compañeros que nos conocemos, que sabemos que vamos de viaje, y nos juntamos y algo hacemos. No es nada especial, pero por no estar solo del todo.
José Antonio lleva toda la vida trabajando con su camión, sabe lo que es hacer miles de kilómetros y muchos viajes. Cuando alguien pasa solo tantas y tantas horas al volante, se valora mucho más la compañía cuando se tiene.
quedar. Tú me empujaste de nuevo al mar. Qué pena que no fuera real. Qué pena que no fuera verdad.
Si hay una persona en el mundo que sabe lo que es hacer viajes, ese es el invitado al que vamos a saludar. De hecho, podemos decir que su vida es de por sí, Jesús Luis, un viaje.
Pues fíjate, de las 14 montañas más altas de la Tierra, de los 14 8000, es el alpinista de mayor edad en la historia que ha llegado a la cima de 12. La primera de estas ascensiones la hizo con 51 años y ahora tiene 84 nada menos, y su ánimo, Pablo, sigue intacto.
Carlos Soria, gracias por atendernos en una noche tan especial como la de hoy. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, buenas noches. Pues nada, aquí estamos, ¿sí? No estamos de viaje, pero estamos en casa ahora.
Qué bien, qué bien. Ha cenado ya y todo, imagino, ¿no?
Sí.
Decía Carlos, quería decir, gracias, que en los últimos años has intentado llegar a la cima de otro 8000, el Daulahiri. El último intento lo realizaste el pasado mes de mayo, el día 17. Muy cerca de llegar a la cumbre sucedió un imprevisto. Resbaló uno de los sherpas que abrían la expedición y arrastró a otras tres personas. Una de ellas eras tú, Carlos, y tu pierna se rompió. ¿Cómo va esa recuperación?
Bueno, pues la recuperación, pues ahí anda, va, yo creo que bastante bien ahora, pero vamos a ver, esto de la pierna me ha dado muchos cambios, espero que siga recuperando ahí poco a poco.
Hablamos de que te rompiste la pierna a unos 7.700 metros de altitud. ¿Cómo logra una persona descender desde allí arriba?
Pues con la ayuda de muy buena gente que tenía a mi alrededor, sobre todo mi amigo Sito Carcavilla y algunos de los sherpas. Eso me ayudaron al principio, y luego también tuve la suerte de tener a estos dos amigos polacos que vinieron expresamente, se marchaban a su casa y vinieron expresamente para ayudarme a bajar. Ellos se juntaron con nosotros en el campo 3, a 7.300, habíamos bajado una parte que casi era la peor, sobre todo la peor para ir sin camilla, porque era parte en travesía, iba atado a las piernas y a todas partes con cuerda de montaña, y cada bueno, y pasé unos sufrimientos y unos dolores terribles, pero vamos, eso ya pasó y estamos aquí. Muy bien.
¿Cómo es, Carlos, de importante en el alpinismo tener buenos compañeros, ir bien acompañado?
Absolutamente imprescindible. Son muchos días en el alpinismo, sobre todo, bueno, salir una pequeña salida, pues la puedes hacer con cualquiera, pero estar en un 8000 durante mes y medio, dos meses, es muy importante que sean buenos amigos, eso sin ningún duda. Siempre es importante, pero hay mucho más.
Hablabas, comentabas ese nombre, ¿no? El de Sito Carcavilla, la persona que te fue llevando, ¿no? Desde la cima hasta abajo, ¿no? Y me comentabas precisamente que es ahora un gran amigo, ¿no? Ya creo que lo era de antes, pero más que un compañero, es un amigo, ¿no?
Sito es un compañero y un amigo fabuloso, y una grandísima persona y un gran alpinista. Eso es.
Decíamos que se puede realmente ascender a las montañas sin ir acompañado, pero esa compañía es fundamental, ¿no?
Hombre, sí, yo siempre he ido acompañado, siempre. He hecho muchas yendo desde aquí solo y solamente acompañado de un sherpa. Y es muy distinto, no cabe duda. Mucho, muy distinto. Era en otros momentos y no podía ser de otra forma. Y bueno, pues también muy bien, porque hice muy buena amistad con el sherpa, pero es mejor ir con un buen amigo, no cabe duda, o con unos buenos amigos. En otras ocasiones, cuando he tenido un buen patrocinador, también llevaba un amigo médico y al amigo Luis Miguel López Soriano como cámara, y todavía era más agradable tan un grupo de gente tan estupenda.
No llegasteis, Carlos, a esa cumbre del Daulahiri, pero ¿qué nos podrías decir que os ha enseñado esta expedición?
Mira, a esa cumbre no llegué, estuve a 8.050 metros y la altitud de la cumbre es 8.167. estaba muy cerca de esa cumbre en aquel momento y me tuve que bajar. Había niebla, nos habíamos equivocado, íbamos muy bien, en muy buenas condiciones, pero bueno, no pudo ser. Perdimos tiempo, hay tres culuares parecidos para llegar a la cumbre y con la niebla nos equivocamos. Me he dado muchas veces la vuelta, pero la primera vez que me he dado la vuelta, no me han tenido que dar la vuelta, ha sido esta.
¿Y cuál es esa enseñanza que le hace esa montaña específica, este Daulahiri?
Bueno, llevo 70 años subiendo montañas y tengo muchas enseñanzas, pero esta verdaderamente ha sido muy dura, muy dura, muy dura. Pues que aunque yo he tomado siempre las precauciones debidas y nunca me había pasado nada, pues me ha parecido que podía ser, que ha podido ser, y bueno, y hay que hacerse a ello. Hay otras veces pues que me ha caído una pequeña avalancha, pero puede caer una gran avalancha y la montaña tiene sus peligros, no tantos como hay mucha gente que le gusta presumir de pasar peligros terribles, pero tiene sus peligros. A mí hasta ahora no me había pasado nada tan grave como lo que me ha pasado.
Carlos, después de ese accidente, ¿vas a volver a subir a las montañas? Esta es la pregunta que se hace de todo el mundo.
Pues seguro, eso me dirá mi pierna a qué cumbres podré subir y a qué cumbres no podré subir. Pero en principio siempre iré a la montaña, procuraré ir a la montaña, sea más baja o más alta, pero esa es mi pasión y espero que pueda ir mucho tiempo todavía.
Carlos, cuando estás de viaje, pues, se me ocurren esas grandes montañas, ¿no? A veces se te viene en la cabeza, y no sé si en los momentos más duros, tu casa, tu familia, las comodidades. ¿Has llegado en esas montañas a echar esas cosas de menos?
Bueno, ya sé para lo que voy para estar prácticamente 2 meses fuera. Antiguamente, en las primeras expediciones, aquello era mucho más duro, porque me podía poner en comunicación con mi familia a través de una carta que la llevaba un MyRunner a Kamandú y qué tal, y que llevaba a lo mejor a mi casa, pues tardaba 15 o 20 días, y algunas cartas han llegado después de haber llegado yo a casa incluso. Ahora mismo, con los medios que hay, llevamos wifi con teléfono de satélite y bueno, pues tienes a tu familia y a algunos de tus amigos muy cerca, ¿no? Como antiguamente, que te despedías para 2 o 3 meses y no volvían a saber muy pocas cosas de ti. Ahora no, ahora están al día. El día que ocurrió este accidente, estaba toda mi familia, todos mis amigos a esa hora pendientes de alguna noticia que enviara porque sabían que esa noche iba a llegar a la cumbre. Y fue todo lo contrario, se enteraron de que había tenido un accidente muy grave.
Ahora que comentas y citas a tu familia, Carlos, ¿cómo es esta fecha, es la Navidad para Carlos Soria con toda su familia?
Fantástica, fantástica, siempre es fantástica. Tengo a mis hijas muy cerca de mí siempre, seguimos haciendo cosas juntos. 2 de ellas viven aquí en Moralzarzal, otra vive en Inglaterra, pero viene siempre que puede por aquí y estamos muy unidos. Y otra, pues vive en un pueblo de Segovia y también nos vemos continuamente. Mi familia, estamos muy juntos y muy pegados toda la vida con las hijas.
Puede parecer que el alpinismo es un deporte individual, pero antes lo comentábamos, ¿no? La importancia de la compañía y también un poco de tener cerca a la familia, ¿no?
No, yo me parece que no es nada individual. El alpinismo es un deporte de compañía y de buenos amigos. Eso es lo mejor.
Carlos, ¿cómo describirías muy brevemente el viaje de toda tu vida, este viaje que estás haciendo, ¿no?
Maravilloso, un viaje maravilloso, absolutamente. He conocido cosas tan distintas, desde la posguerra con un hambre y un sufrimiento, en una miseria vivir en mi casa terrible, sin agua corriente, empezar a trabajar hasta a los 11 años. Y ahora, vamos, ahora en el recorrido de mi vida, siempre pienso quién le iba a decir a aquel niño de 11 años que dejó el colegio para trabajar que iba a conocer el mundo entero por las montañas. Por la montaña y por otras cosas, pero sobre todo por las montañas. He subido montañas en todas partes porque también he hecho las siete cumbres más altas de los siete continentes y eso me ha llevado pues a la Antártida, a Indonesia, a la isla de Papúa, a sitios que, bueno, que no es normal que vayas aunque seas alpinista, pero he tenido mucha suerte y he estado en muchos sitios y he disfrutado mucho de la vida y de las montañas y también, por supuesto, de mi familia.
Está, por lo que le escucho, está muy agradecido a Dios y a la vida, ¿no?
Estoy muy agradecido, sí. Estoy muy agradecido a la vida. Y me parece mi vida que ha sido para mí y está siendo interesantísima. Por eso que he dicho antes, porque he visto cosas muy distintas. Este país le he visto cambiar y ha cambiado mucho desde que yo era niño.
Carlos, no le entretengo más en una noche tan especial como esta. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la cadena COPE y mucha suerte. Seguro que le volvemos a ver pronto en esas montañas. Gracias, Carlos.
Procuraremos, muchas gracias.
Y feliz Navidad. Un
feliz Navidad para todos. Difícil de alcanzar. Qué pena que no fuera real.
Pues impresionante, y fíjate, Pablo, si no llega a ser por la ayuda de su compañero Sito Carcavilla, Carlos Soria nunca podría haber bajado del Daulayiri. Como nos ha contado, el mejor viaje siempre es el que se hace acompañado.
Es duro sentir la decepción, volver a volver.
Estamos hablando, Jesús Luis, del viaje que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? El viaje de nuestra vida, de nuestra realidad, de cómo poco a poco y en el día a día vamos descubriendo y haciendo esas rutas, esos pequeños pasos que componen pues ese viaje, ¿no? De toda nuestra vida. Pero precisamente la realidad de cada uno de nosotros también se ve reflejada, pues por ejemplo, en el portal de Belén, ¿no? En aquello que ocurrió hace 2023 años, como antes decíamos, ¿no?
Pues fíjate, además se puede comprobar hace 2023 años y hace 800 años que San Francisco lo inmortalizó en el primer pesebre. Cuando uno contempla...
Es un aniversario sonado este año,
sonado,
¿verdad?
Además,
son los 800 años,
800 años,
¿no?
Pero que replica lo que ocurrió hace 2023. Fíjate, si hablamos de viaje, en el portal de Belén encontramos muchos viajes. Podemos ver la Sagrada Familia camino de Nazaret a Belén, cuando van precisamente. Se puede contemplar eso. Se puede contemplar la Sagrada Familia cuando ya huyen los tres a Egipto. Se puede contemplar los pastores que hacen desde el campo hasta el portal también su viaje. Y si quieres un viaje ya también muy extenso, el de los magos venidos de Oriente. Con lo cual, tenemos varios viajes que contemplar. Y ahora mismo el que nos oiga, si se pone delante del portal, se puede dar cuenta de todo esto.
¿Qué mueve a todos estos personajes a dejar, pues, por ejemplo, en el caso de los pastores?
Fíjate,
dejan sus rebaños y van en busca de algo. ¿Qué es realmente lo que los mueve esa noche?
En el caso de los pastores es dejar algo muy preciado para ellos y ser desprendidos. Y con ese desprendimiento ir a recibir algo mayor, que es la presencia de Dios con esa sonrisa escondido en ese niño en el pesebre, que ante los presentes que llevan les llena de tal manera que ha merecido la pena dejar todo lo anterior por él. Eso es lo que es como el ideal. Después de que el ángel les ha advertido, sienten ese ideal de decir, tenemos que ir hasta el portal, como dice el Evangelio, a ver aquello que nos han dicho los ángeles. Ese es su mayor ideal.
Es un mensaje también actual, ¿no? Y
sí,
también
sí, sí,
dirigido
sí,
hoy hacia nosotros, ¿no?
Sí,
como,
sí,
como,
sí.
Como nuevos pastores, ¿no?
Exactamente. Siempre dejando lo que tienes, olvidándote de lo que tienes un poco y demás, para decir, todo aquello que tengo, siempre recibido para ponerlo a disposición de los demás, dejándome un poco a mí mismo.
La situación de María y José para emprender ese viaje tampoco era nada fácil, ¿no?
No,
ellos
no,
tampoco lo tienen fácil.
No era nada fácil y supone también una situación de pudiendo haber nacido el niño en Nazaret, pudiendo haber estado todo ya ahí acoplado, tenemos que irnos al pueblo, aunque sea el original, pero donde no conocemos tampoco los parientes, ya nos quedan muy lejanos. ¿Y quién nos va a dar alojamiento? Pues Dios proveerá, pero van con lo fundamental, con lo estrictamente puesto y Dios proveerá. que este es el tema, aunque el viaje es necesario, y como cuando ves la película Jesús de Nazaret, Zefiril y San José, le dice a Santana en un diálogo apócrifo, pero le dice, cuando tengo que irme a Belén con María porque me tengo que censar allí, y le dice, hasta Augusto, aunque sea un pagano, obedece a Dios, porque estaba previsto y estaba profetizado que el Mesías habría de nacer en Belén.
También comentabas ese viaje, ¿no? Era el tercer viaje que comentabas, el de los propios reyes magos, los magos de Oriente. Ellos vienen movidos por una estrella, Jesús.
Por una
Luis.
Estrella que es la estrella de la fe, pero fíjate, tienen que dejar incluso muchas cosas. Los pastores hacen ese viaje, pero vamos de menor a mayor. Si quieres un gran viaje, es el de la Sagrada Familia. Es un gran viaje el de los pastores y también es un gran viaje el de los magos. Los pastores están allá al lado, pero ya supone una cercanía. Pero venir de otros países y de otros lugares y de otras civilizaciones a ver qué es aquello que pasa, hace falta también tener esa capacidad de decir, creo, confío y a ver esto a qué me lleva, porque esto no es, no, o sea, es algo bueno y es necesario ir allí porque nos vamos a quedar sorprendidos. Y así sucede.
También comienza, en el día de hoy, hace 2023 años, comienza esa vida, la vida propia de Jesús, ¿no? Sí. Una vida que continuaría y que podemos decir que llega hasta el día de hoy.
Sí, efectivamente, esa vida que es esa prolongación donde está ese nacimiento, esa adoración de los magos, de los pastores, previamente de los ángeles, ese niño Jesús que va a Egipto, que después se establece en Nazaret, que tiene esa vida oculta donde crece en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres, sujeto a la autoridad de María y de José, que empieza después, que se bautiza no porque necesite, sino que se bautiza para hacer como la inauguración de su ministerio, a partir de ahí predica, hace milagros, luego después, rechazado por algunos, es llevado a la cruz, muere, da la vida, resucita, sube a los cielos, asciende a los cielos, envía el Espíritu, nace la Iglesia, es el viaje que él hace y al que nos ha metido a todos.
Decía antes Jesús Luis si realmente nos influye en algo aquel hecho histórico que sucedió en Belén hace más de 2000 años. Cada uno de nosotros hacemos nuestro viaje, el viaje de nuestra vida, pero en ese viaje siempre vamos acompañados.
Pues fíjate, y de la gente que nos ha acompañado esta noche, Seyed lo sabe bien, cada día cuando realiza viajes con su taxi, recuerda aquel que hizo de Irán hasta España, acompañado por una luz, por un deseo muy grande de convertirse al cristianismo.
María ya ha aprobado sus oposiciones y pronto será fiscal. Cada día estuvo acompañada por su familia, por sus preparadores y por su novio.
Sansón y Manuel, gracias a la ayuda de un sacerdote de Don Juan, encontraron en España un nuevo futuro, un nuevo comienzo para sus vidas.
Carlos, a sus 84 años, volverá a subir a las montañas de las que pudo bajar gracias a su amigo Sito.
Pues Pablo, en este viaje que hacemos vamos siempre acompañados por Dios que nació hoy y que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Pues Pablo, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Jesús Luis.